Diógenes Digital. Esto es Diógenes Digital. No es Irule, pero casi. No es el Reino Champiñón, no es Miracle World, no es Azeroth, pero de todos esos sitios vamos a hablar en este plagio.
Homenaje.
Ah, homenaje.
No, es un plagio. Homenaje a Istocast. Yo soy Irra.
Yo soy Jabaldo.
¿Y de qué vamos a hablar hoy? Así en general, aparte de todos esos sitios.
Super Mario Bros. 3.
Así que terminamos ya por fin el...
Estoy hasta los huevos, Super Mario.
Nos salen los bigotes por las orejas.
Ay, qué asco.
Bien, bueno, os dejamos con la promo de Istocast y empezamos.
Esto es Istocast. No es Esparta, pero casi. Más que un podcast. Una tertulia distendida sobre historia. Entre amigos, sin ánimo de sentar cátedra. Escúchanos en iTunes, iVoox y en istocast.com. Porque la mejor historia es la historia.
Pues hala, buenas tardes de nuevo, chavalotes. Vamos a hablar hoy, como hemos dicho, por fin, vamos a terminar de hablar de Super Mario Bros. De Nintendo, porque yo ya estoy harto. No pensábamos hacerlo tantos programas y está haciendo esto más largo que un día sin pan, ¿eh?
Hombre, pensábamos hacer uno, salen tres,
pues es que al final, bien está. Al final sale mucha mierda, ¿eh? De esto del Super Mario tela, porque sí. Hay curiosidades y tal que, madre mía, yo había un montón que no conocía hasta que los hemos puesto ahí a escarbar entre la mugre de Internet.
Sí, la verdad es que este es quizá el que menos tiene, el que menos curiosidades tiene, aunque sí, tiene alguna.
Sí, sí, es anticurioso que no tenga curiosidades. Bueno, venga, vamos a empezar a contar alguna cosilla de Super Mario Bros. 3. Como siempre voy a empezar diciendo su nombre en japonés, que es una cosa así que...
Yo hoy no lo voy a traducir.
No. Creo que Super Mario Bros. 3, la traducción no me deja mucho
caso. No, pero las letras
japonesas. Es hombre corriendo, un guión, dos palitos. Bueno, es el Super Mario Burasasu Suri, que es conocido como Mario 3, Super Mario 3 y SMB3. Y este es el último juego de plataformas de la franquicia Mario para la NES. Y salió a la venta el 23 de octubre de 1988. Se podría haber esperado un poco para haber hecho del año 89 el mejor año de la historia de videojuego, pero no. Porque además salió el 23 de octubre, haberte esperado un poco, copón. Y bueno, luego salió ya en el 12 de febrero del 90 en Estados Unidos. Este juego fue diseñado, igual que los otros anteriores, por Shigeru Miyamoto. La banda sonora fue compuesta por Koji Kondo. Y básicamente es una continuación del primer título. O sea, dejaron la parte del segundo, aquel cambio de raro uno que hicieron con el...
Del segundo USA, como dijimos en el anterior programa.
El Doki Doki Panic...
Remozado.
Reemplazar con Super Mario.
Sí, o sea, es...
Sí, entonces continúa un poco la parte del 1, dejan completamente la parte del 2 y digamos que ya marcan de por fin el estilo de juego que va a ser Mario partiendo entonces, porque bueno, hasta ahora había habido el 1 que era de un estilo, el 2 que era diferente y el 3 ya es como el 1 y a partir de ahí todos los de Super Mario para adelante son todos iguales.
Bueno,
parecidos.
Similares.
Parecidos. No jugáis más, si del 1 al 3 ya está bien. Es que hasta ni Super Mario World.
No, Super Mario World sí que será un juegazo.
Era mejor el de Super Mario Bros. 3.
No.
Bueno, luego lo discutimos. Vamos a ver, ¿qué más podemos contar del Super Mario Bros. 3? Pues básicamente lo que decíamos, que es el retoma la historia del primer título, en el cual los fontaneros Mario y Luigi deben salvar a la princesa Peach de las garras del Rey Cook. Básicamente se puede decir un poco de esto, que el 1 fue el que inventó, no inventó el género de plataforma 2D tal, pero el que marcó un poco el canon, cómo se harán a partir de los juegos de plataformas, y el 2 fue el juego diferente, que se imagina, porque al final vendió un montón también, el Zelda 2 de los videojuegos de Mario. Y este 3 fue ya el petardazo. Este pega un salto de calidad que te mueres. Es muchísimo mejor que el 1, muchísimo mejor que el 2. Te puede gustar más el 1 y el 2, por lo que sea, porque te sean un poco más... Lo jugarás antes. Yo jugué, por ejemplo, al 1 y me gusta más el 1 un poco por un tema romántico, el primer juego que tuve y tal, pero el 3 es un pepino. Es el Cristiano Ronaldo de los
de los juegos
de los juegos de NES. Yo cuando lo vi no me lo podía creer que hubieran metido.
También se nota mucho que es el final de la uh-huh. de la generación, por decirlo con términos actuales, sí. de la época de la
estaba
vida de la
pulidísimo
consola.
Gráficamente le daban mil vueltas sonoramente. Cierto es, por ejemplo, que traía chips especiales para soportar, sí. Era un juego mucho más grande. Recordemos que el primer Super Mario pesaba 40K.
Sí.
Flipa, 40K.
Y esto lo tuvieron que meter ahí cacharrejos para que no se ralentizara el juego, sí. Porque la consola no podía.
Luego lo contamos que viene por aquí, tenemos uh-huh. escrito, pero he estado mirando esta mañana por curiosidad, porque cuando yo era pequeño, se decía que el Super Mario Bros. 3 ocupaba 2 megas.
Y
he estado mirando y no me queda claro. Por ejemplo, una manera, porque no encuentro la documentación oficial donde lo cuente, uh-huh. las ROMs, por ejemplo, pesan 348K. Pero puede ser, sí que he visto que se habla en algunos sitios de 3 megabits de espacio. Sí. Puede ser que pasando la bytes más o menos, bueno. Pero que eso, que es mucho más grande y tenía que tener tecnología dentro específica para el juego porque no daba la NES, entonces ya estaba,
sí, estaba ya
en las últimas y no daba.
Claro, es que en el 88 estaba uh-huh. a 2 años de que saliera la, uh-huh. la Super Nintendo.
Y a 1 de que salía menos, que saliera la Mega Drive, ya estaría casi.
Sí.
Entonces, bueno, y la verdad es que sí. si lo miras el juego y lo comparas con los juegos que había en la época, es un pepino gráfico, es colorido, marca algunas de las cosas que luego ya se irán viendo en el resto de Mario y en el resto de un montón de juegos. Tiene un minimapa afuera en el que se van viendo, sí. para elegir las pantallas, que
sí,
me parece
eso,
chulísimo.
Eso sí que pasó a ser canon dentro,
sí.
de la mayoría.
Y además,
de los
digamos que ahí vas de una pantalla a otra y además pues vas teniendo unos pequeños sitios donde pararte para hacer cosas.
Uh-huh.
Luego los contamos que son pues para cogerte, para ganar vida, jueguecicos y tal, que le da mucha vistosidad. Además, luego lo puedes usar para hacer el equivalente de las tuberías estas que te llevaban de un vuelo Warzone. Pues aquí son, sí. saltos con algunas flautas. Sí. Luego contamos cosas de la flauta, que son muy graciosas. Sí. Y no sé, a mí la verdad es que me parece el juego definitivo de la NES. Yo no sé si sacaron alguno más, evidentemente. Yo hubiera cerrado, hubiera dicho, mira, hasta aquí hemos llegado, se acabó. No podemos mejorar esto. Yo hubiera dado una patada a la Nintendo y hubiera dicho, hasta aquí, mira.
Vamos a sacar la Super
porque ya hemos llegado al límite. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando leer la reseña, este juego yo lo compré el día que salió en Madrid, me acuerdo perfectamente, en el Corte Inglés, lo estaban poniendo en las estanterías y digo, aquí me quedo a vivir.
Trae para acá que quiero uno.
Y me acuerdo de leer la reseña en el Hobby Consolas y, si no recuerdo mal, le pusieron un 98 o un 99, algo así que decías, uh-huh. bueno, venga, igual os habéis pasado, pero no, era cierto uh-huh. que era canela fina. Y bueno, vamos a contar aquí un poco más de cosas curiosas que tiene Super Mario Bros. 3. Una, por ejemplo, es que antes de que saliera, pasó bastante tiempo entre que salió en Japón, o sea, salió en Estados Unidos, salió una, sí. no sé si un año y pico y tal.
2 años,
y, sí,
del 88 al 90.
Y resulta que fue porque tuvieron problemas de distribución porque hubo algún tipo de déficit de chips, no eran capaces de producir todos los necesarios, y hubo ahí un pequeño pues un espacio de tiempo en el que no pudieron jugarlo en Estados Unidos, cosa que aprovechó Nintendo muy bien para hacerle publicidad y meterle hype a la gente para que esperara el juego. Sí. ¿Cómo lo hizo? Pues, por ejemplo, haciendo que imágenes de Super Mario Bros. 3 salieran en la película de Wizard, motivo que ayudó a impulsar el juego entre los aficionados. Y además, uh-huh. luego el Super Mario Bros. 3 fue accesible durante algún tiempo en las máquinas Play Choice, tal vez las que hablamos el otro día, que eran
elegir por tiempo,
recreativas de Nintendo, pues estuvo ahí. Entonces la gente dice, joder, venga, a ver si sale de una puta vez, o sea que tengo muchas ganas de jugar. Así que luego la gente, pues, la verdad es que respondió y vendieron una hueva de juegos en Estados Unidos.
Sí, de hecho era el juego que más ha vendido sin ser parte,
sí, de parte del pack
de consola.
Y bueno, aparte de este juego, pues como hemos dicho, fue tremendamente bien recibido por la crítica y ha sido incluida en numerosas listas de videojuegos. El éxito de este juego derivó en que se hiciera una adaptación en una serie animada basada en sus elementos y en el relanzamiento del juego en otras consolas años más tarde.
Uh-huh.
Esta es verdad que hicieron después una serie, yo esa ya la vi poco porque aquí llegó tarde.
Pero
ya no,
sí,
que yo
sí me acuerdo.
Yo me acuerdo de alguna cosa, pero no como la primera, no como la primera de Mario Bigotudo.
Es que esa nos pilló,
Es que esa era graciosísima.
Sí.
Pobre hombre, que se murió hace poco, lo dijimos, el Lu Albano este se murió hace poquillo. Bueno, pues como hemos dicho, este juego luego se renovó y se volvió a publicar como el 1, el 2, los levels y tal, en el Super Mario All-Stars de la Super NES. Y después, en el Super Mario Advance 4, para la Game Boy Advance, que se llama Super Mario Advance 4 y Super Mario Bros. 3. Se podrían haber puesto un nombre mejor. Nintendo,
sí.
¿De qué vais? Y este salió en el año 2007. Y luego además se volvió a relanzar para la consola virtual de Wii.
No, en 2007 se lanzó para la consola
virtual. Bueno,
virtual,
al revés.
Que esta venía con la versión original.
Uh-huh.
O sea, no estaba retocada gráficamente, uh-huh. ni nada. O sea,
yo la verdad que no sé para qué retocaron esa en la Super, porque la verdad era cojonuda. Pero bueno,
uh-huh.
ellos verían.
Ya. Yeah.
Voy a hacer un pequeño disclaimer, como siempre. Este fue el primer juego que en la NES que no me pasé.
¿No te pasaste el Super
Mario 3? No me pasé el Super Mario Bros. 3 porque...
¿No te lo has pasado?
No, porque me pilló ya con el PC. Ya, al poco ya tenía PC y ya lo dejé. Y me dediqué a... Es que ya tenía el Street Poker, el 3.
Ah, claro.
Era mejor.
Mario Street Poker, Mario. Sí, vale. Claro, lo entiendo.
Entonces todo cuadra.
Sí.
Así que eso, bueno, vamos a contar alguna cosa ya... Un poco de juego así ya interno y tal.
Y para empezar, pues empezamos con un poco los cambios que trae el juego. El primero, como hemos comentado antes, el mapeado, que la selección de pantalla se hace directamente en un mapeado.
Sí, que en los juegos anteriores no había ni selección ni nada, igual de una a otra.
Sí, y punto pelota.
Sí, bueno, o sea, aquí lo bueno que tienes es que además puedes saltarte algunas pantallas, puedes elegir las rutas.
Como tienes diferentes rutas, te puedes cambiar.
Decir, esta pantalla no me gusta, esta es una mierda, me voy por otro lado. Es muy difícil, no sabes hacerla, no era mala, no sabes hacerla, eres malo.
Eso es. También introduce como unas... fortalezas de mitad de nivel, por decirlo así, que te abren determinadas puertas. El enemigo de cada final de cada nivel ya es diferente, ya no siempre es Koopa. Se aburrió de ser
vapuleado. Por fin lo renovaron.
Sí, y lo que hizo fue decir, pues vamos a mandar a los hijitos de Koopa.
Sí.
Lo que aquí eran los hijos de Koopa que luego...
Luego los desheredó.
Sí.
Le dijo, meter hasta la polla, ¿no?
Y nada, y eran...
Ya no soy mis hijos, ya no tengo hijos.
7 tortuguillas. Cada cual más fea y con nombres que luego comentaremos.
Sí, llaman los Koopalingos.
Sí, los Koopalings, los hijos de Koopa o pequeños...
Niños Koopa es en japonés, que en japonés es Koopa o algo así. No lo contamos porque tiene una historia curiosa los nombres y las cosas. ¿Sabes? Bueno, venga, ¿qué va?
Y la movida es que estos 7 Koopalings habían robado las varas mágicas de los 7 reyes de los mundos, habiéndolos transformado en...
En animales y plantas.
En animales y plantas. Y obviamente Bowser se había quedado con la princesa.
Dice, pero esto es después, la rata al final.
¿Sí?
Sí, sí, que lo ponen en las instrucciones. Después de salvar el último reino, Mario y Luigi reciben una carta de Bowser diciéndole que ha raptado a la princesa Peach, por lo que deben derrotarlo para rescatarla. Entonces, ¿qué debe estar la princesa? Que ya estaba diciendo, bueno, no me ha secuestrado, porque ya está esto casi acabando y no me ha secuestrado. Sí,
también es cierto, porque la princesa a lo largo del juego te va mandando cartas.
No, cartas, cosas así.
Entonces, ciertamente, está por ahí.
Sí, la secuestra al final como diciendo, bueno, ¿ya te creías que te había librado? No, toma secuestro el precio.
Y entonces la cosa de Mario y de Luigi es ir rescatando a los a los 7 reyes estos.
Sí, en este juego además ya solamente, pues, de nuevo puedes coger solamente a Mario y a Luigi, que en este juego además son prácticamente, si no son iguales, en los movimientos
son,
y tal,
iguales.
Yo creo que...
O sea, no hay diferencias como había en el 2 o en los levels.
Sí.
Y vamos, también había una pequeña diferencia entre el Mario 3 de América y el de Japón.
Sí.
Que en el de Japón...
Si te daban un golpe...
Siempre volvías al estado de Mario pequeño.
Al Mario mínimo, sí. Y en los de por aquí, como siempre deben pensar que somos un poco manazas...
Perdías el poder que tuvieras.
Te daban Super Mario solo. Que además en este juego ya sí que fue donde pegó el petardazo los disfraces de Mario. Parece Mortadelo, el cabrón.
Sí.
Tiene un huevo. Luego decimos todo porque tiene un huevo y además ha sido, pues eso, ha sido lo que ha marcado Canon para después. Porque yo creo que ya se puede transformar en todos los bichos del mundo, ¿eh? Porque aquí sacó que si una rana, que si no sé qué. Bueno, luego también.
Sí. Y bueno, ¿con qué seguimos ahora?
Bueno, pues vamos a dar unos pocos datos más del desarrollo. Como hemos dicho antes, el director era Shigeru Miyamoto. El diseño de los personajes fue también de Shigeru Miyamoto. El sonido de hemos dicho antes de Koji Kondo. El guión de Shigeru Miyamoto. Productor Shigeru Miyamoto con Takeshi Tezuka. Y el productor ejecutivo, Satoru Iwata. Este juego, Super Mario Bros. 3, fue desarrollado por el equipo 4 del Departamento de Investigación y Desarrollo de Nintendo en Japón. Tardando más de 2 años en completar el juego, barra no me extraña. Porque vaya tela. El desarrollador, Shigeru Miyamoto, dirigió a los diseñadores y programadores, trabajando estrechamente con ellos durante los conceptos iniciales y las fases finales, fomentando un intercambio libre de ideas. Punto.
No lo estás leyendo, ¿verdad?
Es que se me va, le falta oxígeno.
Ya, pero no lo estás leyendo. Esto
es que
te lo sabes de memoria.
Me lo sé de todo. Sí, vale. Bueno, el juego este fue diseñado para atraer a jugadores de diversos niveles de habilidad. Digamos que al principio los niveles eran más fáciles, te daban más monedicas y más vidas extras. Aquí ya fue el primero que se empezaron a enseñar con las monedas y las vidas, porque también daban monedas aquí a cholón.
Sí.
Y luego se va complicando mucho. A partir del siguiente nivel ya te van dando menos cosas y empieza a ser cada vez más chungo. Yo recuerdo que el mundo 8, el de Bowser, era complicadísimo. Yo sí que me llegué un par de veces y era jodido. Que te mueres. Lo malo además que este juego, que una de las críticas que le han hecho es que no tenía sistema de guardado y lo tienes que pasar del tirón. Entonces, claro, cada vez que te quisieras poner, igual tirarte 2 o 3 horas, porque bueno, la verdad es que te daban suficientes vidas para llegar, pero tenías una tirada hasta que llegabas, se podía facilitar con el tema de las warp zones, que aquí se hacían consiguiendo unas varitas que te llevaban, unas flautas que te llevaban de un sitio a otro, de un mundo a otro, igual que en el resto de Mario, bueno, en Mario 1 en este caso. Uh-huh. Y bueno, podías saltar del mundo, parece que era del 1 al... Bueno, acabas en el 7, parece, si no recuerdo mal. 7, no, 8.
Te podías llegar al 8 directamente.
Eso lo recuerdo, sí. Yo recuerdo llegar al 7, no recuerdo irse al 8. Y bueno, hacerlo un poco más rápido. Pero si te lo querías pasar entero, era una, eso era echar la tarde, el bocata nocilla, y vamos, te quedabas sin ver campeones ni a todo el rato ahí. Con la Nintendo, que yo no sé cómo no se han fundido más Nintendo, estaban bien hechas, ¿eh? Porque sí, había mucha gente que las dejaba, yo incluido, cuando no podías más, como no se podía grabar.
Las dejabas encendidas ahí hasta el día
siguiente. Las dejabas en pause, y ahí se quedaba la pobre diciendo, venga,
pues ya juega conmigo.
Juega conmigo, apágame, cabrón. Así que eso, bueno. Digamos que tenía, es un poco igual que en el Mario Bros. 1, en tanto en cuanto, se podía jugar a dobles, pero alternativos. Jugaba un jugador primero y otro jugador después. Lo curioso que tenía era el rollo que si era tu turno... Y aquello que podías estarle en el medio, cuando estaban los dos jugadores juntos, en el mismo casilla, le dabas a pegarte con no sé cómo llamarlo, le dabas al botón de entrar y saltaba el Mario Bros. Sí, original. El original. Y el que ganaba seguía el turno.
Eso es.
Eso era molón, porque yo que sé, decía, venga, venga, no te atreves, rétame, cabrón. Entonces le dabas ahí y le jugabas ahí.
Y la cosa es que no tenían que pasar los dos por la misma pantalla. Una vez finalizó una pantalla, esa estaba para los dos.
Sí, esa ya te la podías saltar.
Se quedaba el simbolito de quién la había completado, si la M de Mario o la L de Luigi, y pasabas. Estaba la clear zone.
Sí, por lo menos le daba un poco más de sensación de dos jugadores. La verdad es que este juego, si hubiera sido a dobles, hubiera sido la de polla.
Vamos.
Le hubiera dado un 104 sobre 100 o más. Bueno, como hemos dicho antes, incluyeron un montón de power-ups, pero un montón, que... Que bueno, por ejemplo, mira, al principio se tenía la idea de que Mario fuera un centauro.
No.
Canela fina, llega a ser un centauro. Porque si lo hubiera visto el pito, digo yo, ¿no? Porque claro, el centauro. Bueno, lo que iba. Al final fue descartado en favor de una cola de mapache que le permite la habilidad de volar por un tiempo limitado. La verdad es que el tema este del mapache mola mogollón. Fue una novedad porque, joder, esto de volar no se había visto hasta ahora en un juego de Mario. Esto fue un poco lo que... Tuvieron problemas técnicos porque no daba la NES para moverlo.
El scroll horizontal y vertical a la vez. Claro. O sea, las diagonales. Cuando subías en diagonal. Porque esto
entonces tuvieron que meterle un chip. Diagonal. El chip diagonal 1.
Sí.
Y dices, venga, cuando voy para diagonal, tira de aquí.
MM3 era.
No me acuerdo. Y entonces, bueno, otros trajes que añadieron fue, por ejemplo,
El de Tanuki. El de Rana.
El de Hammer Bros, que era muy gracioso, que era que te convertías en un hermano martillo.
Sí.
El de Tanuki molaba mogollón porque aparte de poder volar igual que con el
que con la colita
que con la cola podías
transformarte
en una especie de estatua que te hacía invulnerable a
por un tiempo limitado.
Sí, te hacía invulnerable durante un tiempo. Lo malo que tenías es que se acababa cuando se acababa. Entonces si te pillaban con un bicho en medio te jodas y te lo perdías.
Sí.
Y además era una putada porque salía muy poco durante el juego. Entonces pues yo que sé, a mí la verdad es que alguna vez te lo cogías y te decía, venga, voy a aprovechar a vacilar a esta tortuga que no me va a dar. Entonces te quedabas ahí haciendo estatua, el bicho pasaba de ti, pero cuando te transformabas y te estaba tocando, clonk.
Sí.
Estaba jodido. Se incluyen además 4 artículos del Super Mario Bros. Original, que son la superestrella, para volverte invulnerable, que además lo molón que tenía este era el salto, que saltabas haciendo una voltereta. Era molón y te hacía ir más rápido. Ese salto me gustaba mucho. Y bueno, te hacía inmune, igual que en el Luna, cualquier muerte, excepto que te cayeras por un hoyo.
Sí.
O en lava.
Las torpezas máximas,
El champiñón rojo de toda la vida, que te transformaba a Super Mario, que era un señor con bigote, que básicamente te duplicaba el tamaño y ya está, bueno, te hacía que podías romper los ladrillos. Que eso sí que se notaba. La flor, que la verdad es que es una pena, porque en este juego seguías podiendo ser Super Mario Bros. Bueno, no sé cómo se llama cuando tiene fuego. Falla Furagua aquí en japonés, pero no molaba, porque Mario había tantos disfraces tan molones que siempre era el tío, ojalá, vaya mierda, no me ha salido el que vuela, si no más es el puto Mario Fuego, que no vale para nada, salvo en algún nivel por ahí perdido.
Para las fortalezas era lo mejor.
Ahí sí, pero a mí me molaba mucho más el...
Para los enemigos.
El otro porque con la cola, la verdad es que como podías planear, aunque la cagaras un poco con algún salto, siempre podías retocar ahí el salto para no... Con el Super Mario de Fuego, ¿no? Porque saltabas y donde cayeras, ahí estabas.
Uh-huh.
Y bueno, tenías también el champiñón verde, que es el de una vida, el de todos los juegos de Mario. Y aparte, pues eso, puedes encontrar estos hongos en muchos niveles que te dan una vidilla extra que no te encanta. Entonces, como hemos dicho, también se encuentra la super hoja que convierte a Super Mario en Mario Mapache, que es Raccoon Mario, con el que puede utilizar su cola para golpear a los enemigos. Agitando su cola, que es lo que estamos diciendo, puede descender lentamente de un salto, lo que está guay, sobre todo para si no tienes mucho control, para caer en la... Porque, claro,
Va a caer despacito.
Va a caer despacito.
Era como la princesa en el Mario 2.
Sí, es un buen... Sí. Y bueno, la novedad que hemos dicho que antes, que era lo más gordo de todo el juego, que
los cifracitos.
Cargándolo un rato este Mario Mapache, podías volar. Digamos corriendo. Que corrías durante un rato, salía abajo en
una barra de Pou.
Una barra de Pou que se cargaba, que esta luego sí se ha trasladado en algunos otros juegos, y cuando llegaba al tope podían volar, salir volando y descubrir por niveles nuevos, saltarte la pantalla cuando era muy complicado, decía, vaya, paso que está todo lleno de bichos. Y te dejaba pasar
ese,
ahí.
Ese vuelo duraba un poco hasta que esa barra de Pou se fuera descargando. Sí. Luego empezabas a planear.
Eso es. Tampoco te da para todo el nivel. El que te da para todo el nivel era una cosa que te daba la princesa, que era una
P-Wing.
Que cuando era un nivel muy complicado, te daba una P de eso para pasarte el nivel volando por encima entero. Como luego, dependiendo del nivel, te podía valer para pasarte todo el nivel o no, porque igual tenía un techo o lo que fuera y no podías pasar y te jodías.
Eso es.
Pero bueno, en principio te da para pasarte todo.
Vamos, que era, todo el nivel. Era vuelo ilimitado.
Una cosa que no hemos contado es que es el primer juego que yo recuerde que se pueden guardar los ítems para utilizarlo más tarde.
Sí,
entonces tú, varios. Según vas cogiendo cosas, se te van guardando en el bolsillo y son para luego. Lo que no me acuerdo si las puedes usar es en el mismo juego. Creo que es que solamente se utiliza, no es como en el Super Mario World, solamente se utiliza en la pantalla de selección de mundo. Tú le das ahí, taca, y te coges un Mario Fuego, un Mario, lo que digamos que tienes.
No, o sea, tú tu inventario lo utilizas en el mapa.
Eso, no lo puedes utilizar en el mismo momento. En ningún momento. Eso es lo que me recuerdo. No sé si en ningún momento o en algún momento se podía hacer. Pero bueno, yo recuerde, no. Entonces, bueno, aparte de estos juegos, de estos trajes, tienes, por ejemplo, el traje de rana, que a mí me parecía graciosísimo.
Sí, la leche.
Porque en el suelo era una puta mierda. Porque prácticamente no podías correr, era desagradable que tengas. Parecía Mario tullido más que Mario rana. Pero bueno, pero el traje luego, cuando lo cogías
en una pantalla de agua,
era la hostia, porque te permitía moverte de puta madre. Vamos, era el único traje que he visto de Mario que hacía que las pantallas de agua no fueran odiosas.
Eso es. Aparte que te permitía nadar contra corriente.
Ajá.
Es la sí. única forma que tenías de meterte en algunas tuberías que soltaban el chorro hacia abajo. Este era... en tierra, el salto sí que era más largo.
Era largo, pero era muy... iba como si fuera una rana, literalmente.
Exacto.
Así que, bueno, estaba bien porque le daba a cada pantalla pues un toquecillo especial. Porque, bueno, a ver, si no ibas todo el rato con el Mario bigotudo ahí, diciendo, venga, otra vez mismo.
Sí, bueno, era una rana con bigote, realmente, así que...
Y bueno, lo que hemos dicho antes, que es el Mario Mapache, el Mario Tanuki, que te da, que está inspirado en el tanuki, que es un animal mítico japonés, que lo que hemos dicho, que te daba inmunidad temporal, que era básicamente igual que el otro, pero que te permitía transformarte en estatua un poquito. Y luego tenía el traje de martillo, que era súper chulo, que es el Hanma Sutsu, que podías lanzar martillo como el Hammer Bros, que te daba además una mochila ahí con tortuga, que era súper molona.
Sí.
Y eso. Y además te daba invulnerabilidad contra ataques de bolas de fuego. Sí, que esto yo cuando era pequeño no lo sabía, hasta que no he buscado hacer la documentación, nada.
Tenías que estar agachado, eso sí. Si no, a tomar por culo.
Y una cosa curiosa que pusieron también es la bota de Goomba, esta que llaman, que es un objeto que te puedes meter dentro, o sea, que eres el Mario, te metes dentro y te vale para pisotear las plantas y las trampas de fuego y todo lo que se mete.
Claro, pero primero tienes que pisotear al Goomba que va adentro.
Eso, va adentro de Goomba, le matas ahí, le das a la puta casa y luego te vas ahí, tú te la pones y vas saltando encima de las plantas. Uh-huh. Lo malo de este chisme es que solamente lo dan en un nivel, en el 5-3. Y eso, y además se pierde cuando terminas el nivel, así que se acabó.
Eso es, o sea, que no es para luego, ítem de pantalla.
Sí, y como hemos dicho antes, pues luego también tienes la pantalla de los mundos, tienes la nave, la Kitu esta, que se llama.
La nube.
Que esta tiene un nombre, Jugemu no Kumo, que la usas cuando te quieres saltar una pantalla porque es muy chunga, dices, me la paso. Y te la saltas, lo malo que tienes es que no te la pasas, sino que te la saltas. La sigues teniendo ahí como te tape algo y te mate, no vuelvas o lo que sea.
Eso es para cuando estás seguro que te vas a pasar la siguiente, pero no esa. Porque si no, vuelves al punto de control anterior, que es antes de la pantalla que te has saltado, y te la tienes que pasar por narices.
Eso es.
O gastar otra nube si la tuvieras.
No las da mucho, que yo recuerdo.
No daban muchas.
Bueno, como hemos dicho, existen aquí lo que llaman el equivalente de los Warzone, que son las flautas mágicas, que son que te permiten transportarte a otros mundos, y digamos que solamente hay tres flautas mágicas en el juego. Una curiosidad es que el sonido de la flauta es el mismo que el de
Legend of Zelda.
Que el de Legend of Zelda. Entonces, si pones el oídito, pues, ¡ay, sí, es el mismo! ¡Qué curioso! Y, bueno, está además el ancla. Que yo no recuerdo haberlo usado demasiado.
Yo sí,
pero no...
utilizado alguna vez. Alguna vez que has utilizado la nube, luego utilizas el ancla.
Sí, que evita que la aeronave se mueva de un sitio a otro en caso de no derrotar al jefe. Esto sí que pasaba cuando te pasabas. Digamos que los jefes estaban... en la última pantalla, en un barco...
En un castillo.
Era un barco que volaba.
Sí,
súper molón.
Un barco flotante, pero que estaban dentro del castillo. Sí. Y si no te la pasabas a la primera, el barco se piraba del castillo.
Entonces el ancla este se usaba para que no se largara como... quieto aquí, cabrón. Y bueno, además había una caja de música que te permitía hacer dormir a los Hammer Bros, que este era súper molón.
Sí.
Y luego, aparte, había también en el mundo 7 un martillo que permitía romper las piedras del mapa, al estilo Zelda. Que decía, venga, paso,
vamos por aquí. Yo juraría que había otro antes, porque en el mundo 2 tenías que utilizar el martillo para conseguir una de las flautas. Así que tenía que haber otro antes.
De eso ya no acuerdo, venga, me lo voy a pasar ahora ya con 33 años, me lo voy a tener que pasar porque no me acuerdo.
Sí. Yo ya me lo pasé en su momento, así que.
Cabrón.
Y como lo pasé, pues vamos a hacer un pequeño repaso de los mundos, que como decíamos eran 7, ¿no?
7 y el último.
7 más el infierno este donde vivía Koopa y sí. Había secuestrado a.
Que tenía un ejército, ¿eh?
Bastantes tanques y sí. Tal. Ya, yo no sé cómo manda a las putas tortuguillas esas en vez de mandar los tanques.
Y te gana un fotano bigotudo, tío, no sé, mira sí. A ver. Disciplina un poco a tu ejército. Sí. Mira a ver.
Pero bueno, lo típico del Mario, como siempre, uh-huh. Empezamos en el mundo del campito. Sí. Ahí, un mundo.
Se puede decir
verde.
Que es igual que el Super Mario Bros. 1, pero mejorado. Un poco así sí. Mejorado, pero es el mismo rollo. Saltando encima sí. De cosas uh-huh. Para llegar al final. Que tienes ahí una cajita al final que va saltando.
Eso, en vez de la bandera, ¿cierto? Sí. En vez de la bandera te damos un bonus que aparece en.
Al final es una tragaperra.
Sí, no. Pero vamos, aparecen o un champiñón, o una flor de fuego, o una estrella. Uh-huh. Si consigues 3 ítems iguales, uh-huh. Te dan vidas. Si no, te da una vida. Uh-huh. El champiñón te da 2 vidas, la flor de fuego te da 3 y la estrella te daba hasta 5 vidas. Uh-huh. El truco para conseguir siempre la estrella era saltar con el. Llegando corriendo, uh-huh. Con el povo al máximo.
Eso sí. Es lo que hacía todo el mundo. Sí. Entraba corriendo y ahora, bicho. Sí. Era la pantalla final básicamente un cacho que se volvía negro y ya está, no tenía más. Así que eso.
Sí. Luego, después de esto, en el mundo 2, que era un mundo uh-huh. Desértico.
Sí, luego eso, como hemos dicho antes, cada pantalla, cada mundo tenía un montón de pantallas y luego había una pantalla intermedia que hemos dicho era que tenía antes
la
el
fortaleza.
Con el
nuevo bicho este.
Y en el medio también este. Tenías, pues, podías entrar, por ejemplo, por una tubería que te iba de un sitio a otro para saltarte partes de la pantalla. Tenía piedras, tenía una casa donde vivía Toad, que había una por mundo, por lo menos, que te daba, daba minijuegos, bonos, que eran... Uno era súper divertido, el de las cartas, sí. El de acordarte las posiciones, uh-huh. Que decías, a ver, la primera y la segunda carta, pues un champiñón y no sé qué, no son. Abre otro, taca, taca. Entonces, si te acordabas de dónde estaban las posiciones, pues te iban dando cositas.
Eso es que tenías que completar el panel.
Uh-huh. Te daba la casa en Torrevieja, coche, todo eso sí. Que te daban antes.
Eso también te salía... Entre comillas, aleatoriamente, no era aleatorio, también tenía un patrón de, uh-huh. De seguimiento, pero bueno, uh-huh. Eso ya luego con las curiosidades que comentamos luego ya
hicimos otras cosas. Luego había más juegos también, el que salían las caras, ese, que era otro minijuego que te salían las caras.
Ah, y sí,
te...
ese era la seta estándar, sí. Por decirlo así.
Que te tenías que ir parando tú, tenía 3 franjas en la pantalla uh-huh. Y te iba, lo parabas tú con el mando y entonces si conseguías hacer la cara la seta o la estrella entera, te daban también cositas.
Vidas,
básicamente. Sí. ¿Para qué quieres otra cosa? Si es Mario. Sí. Vidas y monedas, esto es lo que necesitas.
Sí. Bueno, entonces ya nos vamos al desierto.
Sí. No, porque no hemos contado cómo al final tienes que ir al castillo y matar al tío en el barco, que los barcos son súper chulos. Es un uh-huh. Concepto nuevo, es una especie sí. Del equivalente de la fortaleza del Mario 1. Pero en un barco en movimiento, que sobre todo lo que se basa en ese... No hay muchos bichos, sino es casi todo tirar cañones.
Eso es.
Hay escenas de cañones, ir esquivando.
Los cañonazos y no caerte. Sí. Porque vale que el primer mundo no tenga caídas, uh-huh. Pero estás en un barco flotante.
Claro, y además está en movimiento. O sea que además el scroll es bastante puñetero, te sí. Suelen dejar poco sitio. Es son materias muy complicadas, hasta incluso la de la primer mundo son bastante complicadillas. Dentro de que sí. La dificultad va increciendo. Pero eso, que son complicadas. Entonces tienes que llegar al final y matar al bicho, que en este es el primero que los bichos tienen, cada uno un poco de diferencia
tienen
al matarlos.
Un
patrón diferente, no es que sean muy, muy diferentes, pero bueno, cada
sí,
uno.
Sí, son bastante diferentes. Había un par de ellos que eran similares, pero uh-huh. Entre sí.
Bueno.
De los 7 había 5 patrones diferentes mínimo.
¡Pa ti la perra gorda!
Vale.
Pero eso, entonces, bueno, pero al final lo que digo es que al final tienes que saltar en la cabeza 3 veces, como a todos los
sí.
Bichos.
Vale, si nos ponemos a eso, salvo a uh-huh. Koopa, te los cargas a todos así.
Sí. Y eso, pues luego lo liquidabas y ya te daban liquidabas al bicho. Si no lo liquidabas, te pasaba lo que hemos dicho antes, que el barco se movía de sitio uh-huh. Y tenías que volver a buscarlo. Si no te habías pasado alguna pantalla, igual te tocaba pasártela, porque te se movía a donde salía el níspero, básicamente.
Punto aleatorio del mapa.
Y eso, y si te lo pasabas, pues matabas al bicho, te daban la vara real, no te daba la brasa.
Sí,
y decías, tío,
sí bueno, también te daba
te daba la vara,
tío, no me mates.
Se retrasonaba el rey del reino en Rey Barbudo.
En rey, sí, que a veces estaba mejor como animal, la
sí,
verdad.
Sí, hombre, yo qué sé, a ver aprovechado para montar a la República Champiñón. Yo te digo, sí. Ay, Mario, ahí lo dejo, porque siempre es rey. ¿Qué pasa? ¿Son los súbditos, los champiñones? ¿No tienen vida? Sí. ¿Qué pasa? Cago en todo. Bueno, a lo que iba. Que eso, que le matas y ya pasas al siguiente. Si no has tocado la flautilla esa, pero bueno, puedes seguir con lo tuyo en desierto. Me voy a tomar la pastilla.
Vale, vale.
Buenas noches.
Bueno, ya que estoy antes de pasar al siguiente punto, diría que en la primera pantalla conseguía la primera flauta.
No recuerdo, pero puede ser.
Sí, que tenías que sentarte en el, en el bloque blanco.
Que ibas por detrás.
Que ibas por detrás y llegabas a eso y te daban la flauta. ¿Mm? Primera pantalla, taca. Tasca, la primera es la flauta.
Claro, esto lo tenía la idea para la gente que se lo quiere pasar volando. Eso, eso. Voy a hacer otro pequeño disclaimer antes de dejarte pasar al segundo mundo.
Vale,
pues si no lo habéis visto, esta semana se ha salido en internet un payo que se ha pasado el Super Mario Bros. 1 con 500 puntos. Es descacharrante. ¿Ves el vídeo?
La mínima puntuación posible.
La mínima posible. El tío no se coge una puta moneda, no mata a un bicho, se pasa a la pantalla en el último segundo, utiliza unos saltos que el tío, esto tiene que estar hecho por una máquina o algo, porque el tío hace unas cosas que es bueno. Pero no, se supone que el tío lo hace bien. ¿Sí? Pero, hostia, 500 puntos, ¿eh?
Sí.
O sea, eso te lo haces en la primera pantalla de sobra, vamos. Tranquilamente, la que matas un par de bichos y eso.
Según coges el primer champiñón ya tenés.
Que lo tiene fácil. El tío se pasa solo con el Super Mario pequeño todo, claro.
Claro.
Y no mata, yo te digo, aprovecha para no matar un bicho, se espera, se salta, lo que sea, y no hay.
No mata ni el tiempo.
Nada, no te digo que se lo pase con un segundo, se espera y el tío se hace cuando llega con un trillón de segundos de antelación, se queda ahí, claro. No, venga. Ahora, un segundo, voy. Bueno, ya puedes seguir con lo tuyo del.
Vale. Bien, bueno, pues el mundo 2, que era el desierto, que aquí tenías algunas curiosidades, como las trampas de arena, que te chupaban para abajo. Tenías unos enemigos nuevos que eran unas bolas de fuego que tenían una cadena de fuego detrás que iban saltando.
Sí, las chomp, aparte, no sé qué. ¿Qué
no, es? Esas eran las pelotas, las cadenas,
vale, sí.
Las cadenas que te mordían. Pero yo, similar, pero en fuego. Que iban saltando, dando saltos aleatorios sí. Como diagonales y de cuando en cuando te escupían esa bola de fuego.
Sí.
También, ¿qué más teníamos también?
Hacía mucho calor porque era un mundo
desierto. Sí, era desierto.
Cierto,
había una pantalla que te perseguía el sol.
Esa era muy graciosa.
Esa era graciosa.
Y original había... además, porque no se volvía a ver después. Que te perseguía el sol, que tú esquivando, saltando como pudiera, volando, lo que fuera.
Tú empezabas, avanzabas, el scroll empezaba a avanzar y a los 10-15 segundos el sol que había arriba a la izquierda empezaba a girar. Y en esto que hacía un picador por ti. Entonces tú, la primera vez que no te lo esperas, pues o te mueres.
Hostia, que me ataca el sol.
Sí.
Sol maligno.
Sí. Y de ahí Mario sufrió una insolación. Esa pantalla es la más curiosa que hay en este mundo. También en este mundo es cuando te daban el martillo. Que al final, si en vez de irte al castillo rompías una roca que había arriba a la derecha, podías conseguir la segunda flauta.
Sí, eso sí me acuerdo yo. Cuando te dan un martillo, todo se vuelve en piedras.
Sí. Bueno, pasas al segundo mundo y llegamos al tercer mundo, que quizás es el más odiado, que es el mundo de agua.
Hijos de puta.
Sí.
Haberlo borrado.
Ya, pero bueno. Aquí tenías la posibilidad de conseguir el disfraz de rana.
El disfraz de rana era lo mejor.
Te lo daban...
casi gratis.
Sí. De hecho, te lo daban en un par de pantallas, aparte de las casas Toad.
Sí.
Siempre te lo daban.
Y si tenías cuidado, pues te duraba todo el mundo, pues si no, vaya rollo. Sí. Pasarte todo el rato y nada. Cosas. Aquí lo bueno es que, por ejemplo, los niveles de agua eran un poco más variados. Había más peces, había corrientes de agua, que por lo menos está haciendo un poco más variadillo.
Y no todo era agua. O sea, había algunos que ibas por superficie.
Sí, cerca, muy cerca del agua, que te caías en parte, te persiguían unos peces gigantes que te intentaban morder. Eran más divertidos que las pantallas de agua del primero. No obstante, eran las más coñazas aún así.
Que se llamaba la Gran Berta, que te comía directamente.
Bueno.
Si fueras Mini Mario o Super Mario,
te estampaba
si te tragaba, a tomar por culo.
Era, bueno, por lo menos es más...
Y aquí la diferencia del Mario 1, que si te caías al agua, podías nadar.
Sí, no es un día, no está hecho de plomo.
Aquí nadabas, aprendió a nadar en el intervalo del Mario 1, del Mario 2 al Mario 3. Joder, en lava todavía no hago nada.
No, en lava todavía no.
No.
Igual lo que en algún último disfraz de algún último juego de Super Mario 3 de Land 7 o algo de eso que han sacado.
Sí, vale. No, creo que tampoco.
Bueno.
El mundo 4... que era el mundo gigante.
Ese era la hostia. Sí, yo cuando lo vi, no me lo podía creer.
No te aparecían Goombas ni tortuguitas, te aparecían señores Goombas y señoras tortugas.
Sí, tres veces más grandes de lo normal. ¿Cómo coño movería eso la NES, Se notaba que alguna vez le costaba porque salían algunos ahí movimientos un poco forzados y las pantallas eran sencillitas, pero claro, tú imagínate que sale la pantalla y es todo tres veces más grande menos tú. Sí. Que eres el puto Mario 3, y eso sí, lo bueno es que además te lo cargabas a los bichos igual, pero era todo enorme. Los bichos, la pantalla, los cuadraditos también eran...
Los bloques de piedra, bloques sí, eran más grandes.
Era todo enorme.
Cuando rompías uno, que lo podías romper, no sé cómo, en vez de salir los guijarritos pequeños, te salían cuatro bloques.
Cuatro guijarracos.
Los cuatro bloques que rompían normalmente.
La verdad es que eso era la hostia. No sé cómo no le publicitaron más ese mundo, le dieron un poco más de chicha, porque, joder, me resultó muy impactante cuando lo vi, porque, claro, estás acostumbrado al final a ver siempre lo mismo, y era una novedad que, joder, muy bien, Nintendo, un punto para vosotros. Sí. Muy chulo.
El quinto mundo, este era, a mí era el que más me gustaba, que era un mundo que parecía muy pequeño, que era una isla, que tú no veías el castillo. Pero no veías el castillo porque tenías que avanzar hasta determinado punto para subir a la espiral de la nube. Entonces, llegabas, subías a la espiral de la nube, aquí ya se empezaba a complicar la cosa en este quinto mundo. Ya...
Hasta el cuarto era más o menos sencillo, más o menos.
El cuarto ya empezaba a ser exigente, pero el quinto, sexto y séptimo ya, ya eran curiosos. Pues esto, o sea, llegabas ahí hasta el punto que subías a la espiral de la nube, subías a la nube, y dices, coño, Mario en una nube después de haberse comido una seta.
A coger moneda.
Bueno, sí, claro. Y molaba mucho porque aquí la música cambiaba y era una música acojonante. Pero bueno, al final de cuentas llegabas al castillo.
Matabas al bicho
y pasabas al sexto mundo, que era de los mundos más difíciles que había porque era el mundo de hielo. Aquí resbalones a tu tiple.
Sí, el típico mundo de hielo que viene en cada Mario, cada Punk, en cada cosa. Sí. Era, te lo da para mucho esto.
Y el mundo 7, que tenía una curiosidad, que eran islas. Eran islas que querían semejarse a las islas de Japón.
O sea, sí, que, hecho con cuadraditos, pero bueno, sí se parecía un poco.
Sí, bueno, que eran islas.
Sí.
Ya, no se parecían en
mucho. No salía más. Godzilla, ni Fukushima, ni nada. Eso no estaba.
Y nada, y una vez pasadas las siete, los siete mundos estos, te mandaba a Bowser la carta diciendo,
aquí te espero.
Que tengo a tu princesa.
Aquí
ven
te espero,
a buscarme si quieres.
Aquí te espero, venga, con el pecho descubierto y tienes que ir a matarle. Y esa era jodida, que te mueres todas. Todo el mundo era chunguísimo.
Porque eran las pantallas, todas las pantallas eran como fortalezas. Todas, todas, ¿no? Pero sí, la gran mayoría eran fortalezas de...
Sí, lo único bueno es que aquí solías llegar bastante tupido de vida. Si habías jugado bastante, solías llegar con muchas, pero aún así te liquidaban, ¿eh? O sea, era chungo que te mueres. Yo ya me he picado y me lo voy a pasar. Fíjate lo que te digo. Ya tengo la mejor que hacer.
Y bueno, y luego llegabas al enfrentamiento final con Koopa, con Bowser, que tenías que conseguir que se cayera por el precipicio. O sea, tenía bloques y tú no los podías romper de ninguna manera. Pero él sí. Entonces él te intentaba saltar encima, te intentaba aplastar y mediante repetición pues tenías que conseguir que rompiera todos los bloquecitos para que se cayera y pudiera rescatar a tu princesita. Y eso más o menos es el Mario 3.
Y eso te lo pasabas y no era un sueño por fin, ¿no?
Este era de verdad.
Este era de verdad, ¿no?
Sí. Y no era... Koopa decía que volvería y...
Volvió. Y volvió, el cabrón. Y bueno, vamos a hablar un poco de la recepción que tuvo el juego, no de la recepción así rollo con bollitos y con cosas de la embajada de Irlanda,
bollito, sino me voy a comer otro ahora.
La recepción que tuvo. Mira, vamos a ver. El Super Mario Bros. 3 fue líder de ventas durante su lanzamiento, siendo uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos. En el 93, el juego había vendido 4 y 7 millones de unidades, entre 4 en Japón y 7 millones en Estados Unidos. Con lo que Nintendo ganó más de 500 millones de dólares en ingresos del año 93. Flipa, ¿eh?
Joder, eso no lo llevo yo en el bolsillo, creo.
Ni de dólares, ni de juegos, ni de nada.
No, ni de nada.
Según el escritor David Shelf, si Super Mario Bros. 3 hubiera sido un disco musical, habría obtenido 11 discos de platino. En el año 2008, el libro Guinness de los récords coloca a Super Mario Bros. 3 como el videojuego más vendido por separado de una consola e informó de que las ventas totales superaban 18 millones de copias en todo el mundo. Fue el más vendido por separado, porque dicen, porque claro, Super Mario Bros. 1 venía con la consola, vendió 40 millones, pero sí, habría que ver cuánto es. Esto es como el Tetris, ¿no? Que hay, claro. Sí. Bueno, en el año 2009, el Game Informer reportó que en octubre del 2009, la versión de la Virtual Console había vendido 1 millón de copias. Esto del año 2009.
Que no está mal.
Tú flipas, sí. Bueno, el título fue muy bien recibido por las revistas de videojuegos. En la revista Mean Machines se refiere a Super Mario Bros. 3 como el mejor videojuego que nunca ha jugado, citando que es un juego adictivo que ofrece intensidad y desafío. Un segundo revisor de la misma revista predijo que el juego sería un éxito de ventas en el Reino Unido y se hizo eco de la alabanza de Rignall nombrándolo un juego realmente brillante. Dijo además que el juego ofrece elementos para que los jugadores prueben sus cerebros y reflejos, y aunque los gráficos eran simples, eran increíblemente variados. No eran simples, para la época estaban muy bien.
Hombre, y de pensar el cerebro tampoco tenías que pensar mucho.
Bueno, pero sí tenía alguna cosilla.
Reflejos. Vale. Sí.
Las críticas, que también las tuvo pocas, pero algunas tuvo, se centraron en diferentes aspectos del juego. Consideraban, por ejemplo, que no tener un sistema para guardar las partidas era básicamente grotesco, que eso es cierto, porque la verdad es que madre mía. Y los gráficos y audio del juego se describen como un poco anticuados. Yo no estoy de acuerdo porque aquí los comparan con juegos de la Mega Drive y de la Super, y no creo que sea justo, pero bueno, se puede decir que son un poco infantiles como mucho. Y además fue un poco criticado también por su nivel de dificultad relativamente alto.
Yo aquí digo que me gustaba más el modelado del Mario en el Mario 2 que el del Mario 3, personalmente. No digo ni que fuera mejor ni que fuera peor. Digo que me gustaba más.
El
2
era muy bonito. A mí el 3 me parece...
Era más plano.
Sí,
o sea, me parecía más plano. El otro me parecía con más volumen, más...
Con más personalidad, puede ser, sí.
No digo ni que fuera mejor ni peor. Simplemente diferente.
Venga, vale. Patira, perra gorda. Estás poniendo de perra gorda hoy.
Vamos.
Bueno, Super Mario Bros. 3 ha aparecido en numerosas listas de ventas de videojuegos. El juego debutó en la lista de Nintendo Power en el año 1989. Ingresó directamente en los 10 mejores juegos pocos meses después. Y para mayo de 1990 estuvo en primer lugar. Yo aquí voy a decir que en la Hobby Consolas, que era la que veía yo por la época, estuvo el primero de NES durante la pera limonera, pero de años, ¿eh? Porque,
hombre, también porque se acabó la NES.
Claro, dejando de sacar... estuvo saliendo un poco más tiempo, pero si este se tiró...
Sí, pero poco. O sea, pues, se salió en el 90-91.
Sí, pero igual se tiró. Pero siguieron sacando un juego y sobre todo siguió estando en las revistas. Yo creo que por lo menos un par de años estuvo en la revista el primero ahí, pero vamos.
Sí, pero es que ya no seguían sacando tantos juegos ninguno
que lo petara. Bueno, además de esto, el juego se encuentra en el puesto 11 detrás de Super Mario Bros. En la lista de los 100 más grandiosos juegos de Nintendo de todos los tiempos. En el puesto 11. ¿Cuál coño será el primero? Esto tengo que mirarlo yo, porque yo creo que entre el 1 y el 3 son los mejores de lejos. A mí igual si cuenta los de ahora...
Ten en cuenta que será... ¿La lista cuando dices que fue hecha?
El año 2007.
O sea, 64 ya, o joder, eso. O sea, bueno. Estaría el Mario 64 o el Sunshine, algún Zelda y demás.
Bueno, en el año 2007 ScrewAttack nombra Super Mario Bros. 3 el mejor juego de la franquicia, así como el mejor juego de la NES, citando sus gráficos, power-ups, ítems y popularidad. Resumiendo que es simplemente increíble, cosa que suscribo. Y a ver qué más. En una encuesta realizada por Dengeki, empató con Super Mario World como la número 3 en videojuegos que sus lectores hayan jugado por primera vez. El juego ha sido clasificado en varias de las listas de Top Games de IGN. En el 2005 estuvo en el puesto 23 entre 100 juegos y reconoció su control preciso e intuitivo. Dime, bonito.
Que ahí tenés razón en una cosa. Como este fue el de los primeros videojuegos de los 90, junto con el cambio generacional a Super Nintendo con el Mario World, es cierto que fue de los primeros juegos que tocó una generación de jugadores. Entonces también se le recuerda con mucho cariño por eso.
Sí.
Porque fue el primer impacto, de los primeros juegos, si no el primero, que jugó muchísima gente. Entonces eso siempre llama. Y siempre se me recuerda con un cariño un poquito más especial.
¡Qué bonito!
Ahora, ya puedes seguir.
A ver, versiones alternativas que salieron de Super Mario. Pues igual que Super Mario Bros. Y Super Mario Bros. 2 y Lost Levels, que no se le olvida a nadie que es el hijo negro siempre que nadie le quiere.
No, es el Super Mario Bros. 2 original.
Vale. Lo rediseñaron y lo incluyeron en el Super Mario All Stars de la Super Nintendo. Básicamente lo que hicieron es cambiarle los grafiquillos y...
Eso, fue lanzado en el 93.
Y poco más. Y luego después también fue portado para la Game Boy Advance, como hemos dicho antes, en el año 2003, como Super Mario Advance 4. Super Mario Bros. 3. Habré puesto el nombre de Nintendo de nuevo.
Super Juego 7.
Sí. Que este ya cuenta con los mismos gráficos de las versiones. Y además aprovecharon y le pusieron un desplazamiento parallax que se ve que iba mejor. Y bueno, una cosa curiosa es que en el...
Oye, según dice la chuleta, dice que el desplazamiento parallax no estaba al mismo nivel.
Bueno, venga, si nos vamos a poner ya eso. Aparte que el minijuego de Mario Bros. Permite hasta 4 jugadores en lugar de 2. Y el periférico de Nintendo eReader, luego contamos un poco que hay una versión purista de eReader.
Sí.
Da acceso al juego, a los tutoriales, así como a nuevos temas y niveles. Ahí lo dejo, para Super Mario Bros. 3. Y en el año 2007 fue lanzado para la consola virtual de Wii, como he dicho antes. Vamos a contar raro nada, que es lo que me mola a mí.
Eso.
Influencias de Legend of Zelda. A lo largo de, como hemos dicho antes, a lo largo de su periplo, Super Mario podía encontrarse diversas flautas mágicas que estaban escondidas que le permitían acceder a la clásica Warzone, ahorrándose los típicos problemas de que te maten en su travesía. Básicamente es un tren, es un taxi al otro mundo. Y eso, que como he dicho antes, las flautas están extraídas directamente de otro célebre cartucho de NES, que es el Legend of Zelda, Y por eso suena exactamente igual cuando suena ese como es. Pues es el afilador, no sé.
Sí, bueno, algo así.
Bueno.
El otro día, el afilador por aquí.
Joder, todavía.
Se perdió, porque vamos.
Este es un barrio retro, ¿eh? Entonces.
Sí, no, pero para que subiera hasta aquí.
Ya te digo. Bueno, a ver, referencias al Super Mario Bros. Al Super Mario Bros.
Original. 1.
Sí. Existe una diferencia significativa en el mensaje que nos transmite la princesa cuando la rescatas. Dependiendo del origen del juego, que sea americano, europeo o japonés. Esto quiere decir que hay alguno aquí que es un tío muy gracioso. En la versión japonesa, la princesa nos dice que está, que muy bien, que nos agradece nuestra labor y nos hace saber que la paz ha vuelto al reino de champiñón. Esto es que alguno hizo la traducción al inglés o al español y se descojonaba. Porque en el resto de versiones, a modo de WhatsApp, se despedía con la siguiente forma: thank you, but our princess is in another castle, just kidding. Que básicamente viene a decir, gracias, pero nuestra princesa está en otro castillo. Que no, que era coña, o algo así.
Uh-huh.
Entonces, claro, es la típica frase que decía los Toads en el 1, entonces, sí. Claro. Entonces,
tú de pequeño, está rodeada de Toads, al final te hace hablar como uno de ellos,
sí,
seguro.
Sí. Esto cuando eras pequeño no lo pillas, pero ahora me parece muy gracioso. Sí. Otra cosa curiosa es que había un barco del tesoro que era, en teoría salía de manera aleatoria, pero hemos descubierto que no. Ahora vemos a ver lo que hacía. Durante la partida, los jugadores podían tener la fortuna de cruzarse en su camino con un barco dotado de unos extraños símbolos que aparecía de forma aleatoria, no era aleatorio, por el extenso mapeado. Esto básicamente es que tú estabas jugando y te aparecía un barco como los del enemigo final, pero con un extraño símbolo, que básicamente el símbolo que tenía significaba tesoro. Que esto básicamente subías a un barco y estaba hasta la bola de monedas de oro y no había bichos. Entonces te lo podías ponerte ahí como un cochino, como el tío Gilito, hasta que...
A coger vidas y vidas y vidas, que en alguno también había vidas escondidas.
Entonces hemos descubierto que no es aleatorio, ¿no?
No, no es aleatorio. Y de hecho, tenías que tener mínimo un hermano martillo en el mapeado. Porque lo que hacía esto era convertir a un hermano martillo en ese barco del tesoro. Y tenía que coincidir que las monedas y el tiempo terminaran en determinados números. En 33, 66 o 99 para las monedas y en 3, 6 o 9 para el tiempo. O sea, si es 33, 3. 66, 6 y 99, 9.
Pues hala, volver a ponerlo y lo jugáis, a ver si es
capaz
de ponerlo.
Y esto solo funcionaba en los mundos 1, 3 y 5.
Joder.
O sea, no...
Entonces era aleatorio.
No en todos.
Entonces sí era aleatorio, pues
no,
madre mía.
No era aleatorio. O sea,
madre mía.
Funcionaba en esos tres mundos.
Y tenía que haber luna llena. Y no había manera.
Eso. Lo del juego de las cartas que decíamos antes, también tenía alguna forma de sacarlo, pero no la recuerdo.
Sí, hombre, aleatorio tampoco sería, pero ya hacen unos...
Sí, eso ya era más fácil que te saliera.
Hacen unos parámetros tan complicados que al final para ti era aleatorio.
Eso no era tan complicado porque si recuerdas en el Super Mario 1, para sacar los fuegos artificiales, era tan fácil como bajar la bandera terminando en 6 o en 3, para que salieran 6 o 3 puntos o 3 fuegos artificiales.
Mira, eso no lo contamos en las esas, ¿eh?
Pues mira.
Una curiosidad más.
Tacatá.
Bueno, a ver, venga, una curiosidad más curiosa aún que salió en la versión de la Game Boy Advance, que salió esta, la que hemos dicho, la Game Boy Advance. Resulta que había 30 niveles nuevos que se hicieron aposta para este juego, que hicieron las delicias de los aficionados a estas aventuras, que lo malo que tenía es que no resulta una tarea fácil de acceder a estas fases, porque necesitabas para tenerlas el e-reader, que es un chisme, que no sé, un periférico que no se llegó a comercializar en Europa, así que aquí nos quedamos sin probarlo.
El barco de Nintendo,
sí,
vamos.
Que era necesario para conectar dos consolas de forma simultánea, así que a joderse. Y así entonces el afortunado jugador tenía acceso a un nuevo mundo que se llama el World E, para darle ahí nombre al e-reader, que se trataba en realidad de un pequeño tributo a los anteriores juegos ya conocidos. Yo este no lo he visto, la verdad es que tiene que molar. Tiene que haber alguna manera de
por ROM,
de acceder a alguna ROM, seguramente tendrá que haber eso. Todavía hay un par de cosillas más. Mira, según Twin Galaxies, las partidas que se pueden hacer más rápidas son... Pasando por todos los sitios, por todas las fases, se puede hacer una hora y media. Y pasando básicamente con la flauta, se puede pasar en 11 minutos. Y yo no me lo pasé, cago en todo. Bueno, otra cosa que no hemos contado es lo que hemos hecho. Los hijos de Bowser, que básicamente eran 7, que estaban basados en algunos de los programadores del juego, en el aspecto. Pero luego los nombres se los pusieron, por lo menos en las versiones europeas y americanas, se lo pusieron basados en personas famosas, sobre todo en el mundo de la música.
Artistas.
Sí. Por ejemplo, Iggy Koopa, que tiene su nombre del cantante americano Iggy Pop. Lemmy Koopa, de Lemmy Kilmister, el cantante de Motorhead. Ludwig von Koopa, que proviene de Ludwig van Beethoven, que este tenía hasta el peinado.
Sí.
Morton Koopa Jr., yo creo que este es el menos conocido, por lo menos para mí, que está basado en Morton Downey Jr., que es un cantante de música country y pop, más conocido por ser presentador de televisión, ya lo decía yo. Roy Koopa, nombrado a partir de Roy Orbison, que ambos llevan gafas de sol. Wendy O'Koopa, que está basado en la cantante punk Wendy O'Williams, y Larry Cooper, que está basado en Larry King, que es el presentador de la tele que sale en Talking, haciendo sus cosillas.
Sí. Bueno, y con esto ya está, ¿no?
Yo creo que ya deberíamos, ¿no? Ya no hay más curiosidades.
¿Para qué?
Pues no, siempre hay una curiosidad más.
Joder, ya estamos.
Cago en todo, me he quedado sin curiosidades. Pues resulta que si buscas un poco en la internet friki, oculta y esas cosas, resulta que existe lo que se llama Super Mario Bros. 3 de Lost Levels. Que diréis, hostia puta, ¿otra vez le hicieron otra vez la Nintendo? No. Esto resulta que si habéis tenido, por ejemplo, en vuestras manos una caja de Super Mario Bros. 3, el europeo, y le habéis echado un vistazo a la parte de atrás del cartucho, salen imágenes que luego no salen en el juego.
Sí, tres pantallitas.
Que... Y dices, va, esto es que alguno ha cogido y lo dijo. No, resulta que esto eran partes que se quedaron de niveles en el juego y que se quedaron en la ROM, pero que después no se utilizaban. Entonces ha habido gente que se ha dedicado a meterle, a echarle un vistazo a la ROM, así lo podían sacar. Uh-huh. Así que, pues eso.
Vamos, que la han reventado por, toda, por uh-huh. todas partes. Es accediendo a direcciones de memoria, ¿no?
Sí, esto tiene, por ejemplo, tiene un montón de mundos. Mira, tiene un mundo 1 que está lleno de Goombas con los zapatos estos Kuribo, no sé exactamente qué son.
Los que solo aparecían en
sí,
el mundo
5. Sí, ese es el Kuribo, anda, qué curioso. Ese es el zapato. Luego tienes otro mundo 2 que es, joder, al final hicieron un montón, que mezcla de agua y tierra. Uh-huh. Digamos que estos son mundos que no llegaron a usar, no es como en el Minus World del 1 que lo hicieron para probar, sino que están metidos ahí, no los llegaron a usar porque no cuadraban o porque no quisieron meter y tal.
Estos por lo menos están terminados. Luego hay alguno que no llegaba a estar terminado o que tienes que utilizar algún tipo de código para poder pasarlo.
Vamos, de estos hay, por no contar todos, para la gente que lo quiera poner, podemos poner el link por ahí en la página para que alguien entre y eso. Porque hay, que yo sepa, por lo menos hay 15. Y luego se puede ver, por ejemplo, que hay alguno también, alguna cosilla por ahí más, que hay algún otro juego... De estos de Toad, que sale un hermano martillo, que te puede jugar contra él los duros también, todo eso. Salen, por ejemplo, un montón de gráficos que no se usan, o sea, cosas que todavía están metidas ahí. O sea, te tiene que molar el rollo de... El rollo este. Y, por ejemplo, si es cierto que existen ROMs parcheadas, que y aparte vídeos en YouTube donde se pueden bajar o verlo, y ahí podemos poner luego algún enlace donde salen, pues si la gente los quiere ver. Son jugables, que si se pueden poner, se pueden jugar y están ahí metidos, y son cosas curiosas. Y bueno, el nombre de Super Mario Bros. 3 lo leves, está gracioso.
Sí.
Y bueno, venga, ya como... Como bonus track, vamos a contar un poco de lo del campeón del videojuego, que es una peli que mira que hemos buscado para verla. Yo no he conseguido verla, es que no la encuentras en ningún sitio, ¿eh?
No.
Pero que curiosamente está, pues eso. Ahora vamos a contar la historia completa. Resulta que está protagonizada por Fred Savage, que es el de Aquellos Maravillosos Años.
Sí.
Que entre Aquellos Maravillosos Años, esta peli y haber salido en La Princesa Prometida, el tío ya cumplió, ¿eh?
Sí, no qué más.
Así que eso.
Poco más ha hecho.
Sí, y bueno, aquí en España se llama El Campeón del Videojuego. O sea que, dado que tiene un nombre en español, sí que debió salir, aunque no lo hayamos visto. Y joder, es raro, porque del año que es, la tenemos que haber visto de pequeños en el cine. Y es curioso, es una especie de comedia dramática, o algo así pone aquí, que la estrenaron en el año 89, protagonizada por Fred Savage, Luke Edwards y Jenny Lewis. La película acompaña a tres niños en su viaje a California para que el más joven de ellos, una persona emocionalmente retraída, pueda competir en un torneo de videojuegos. La película fue conocida, como hemos dicho antes, por ser la presentación en Norteamérica de lo que se convertiría en uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos, Super Mario Bros. 3. A un hype para que la gente viera la... Esto es un anuncio largo de...
Aparte hacían un spoiler ahí.
Sí, sí, te enseñaban dónde estaba la segunda flauta para que luego todo el mundo lo supiera.
Qué cabrones.
Y esto, bueno, el argumento, como hemos dicho, es de un chico que ha sufrido un grave trastorno mental desde que su hermana gemela se ahogó en un río. Entonces no interactúa con nadie y se pasa todo el tiempo del mundo jugando a cosas con bloques y con cajas y sí, eso claro. Y tal. Y eso, entonces se encarga el tío y va al final a un un torneo que se llama el Video Armageddon, que es un torneo de videojuegos que está premiado con $50,000 en efectivo, que se celebra en Los Ángeles. Uh-huh. Entonces va con su amiga ahí, que es una chica, que es la que le hace la cobertura, y que le molará y eso, pues ahí todo el rollo. Y eso, pues se pasan ahí, entonces durante el viaje se encuentran con Lucas Barton, que es un adolescente que les enseña su Power Glove. Esto es un anuncio de Nintendo largo, a mí no me jodas.
Sí.
Y su destreza en el Rad Racer, gran juego que venía con gafas 3D, que este le tenía yo. Y total, pues eso, que van ahí jugando a sus cosillas con la Play Choice, y van ahí jugando al Ninja Gaiden y al Super Mario Bros. 3. Yo he visto el tráiler y he leído y tal, y está graciosa. Pues si alguien la tiene por ahí y la puede ver. Vamos, básicamente era eso, era un anuncio largo, ¿eh?
Sí.
Y yo qué sé, qué más pues se puede gustar. Yo creo que ya va terminando, ¿no?
Poco más, ¿eh?
Además, es curioso porque pone que fue lanzada en VHS y Laserdisc, así que esto claro. Ya lo...
En el 90, 92 y 97.
En el 96 salió, en el 2006 salió en DVD, por lo menos. ¿Alguien la puede conseguir? Que nos avise y nos mande...
No, pero en Estados Unidos y Canadá.
En Canadá
no. Y el 2 de febrero de 2001 en Región 2.
Pues la siguiente vez que salga ya a Estados Unidos ya...
Por lo menos una vez ha salido en DVD.
Bueno, pues ya con esto ya creo que ya hemos terminado de curiosidades y de cosas de la saga Super Mario. Uh-huh. Así que ya el siguiente programa lo tenemos medio pensado. Va a ser de cosas de pegarse, ¿no? Hemos quedado.
¿De pegarse?
Sí.
¿De pegarse unos vicios?
De pegarse, sí, de lo que sea. Alguna cosa de Double Dragon y eso. Y de Final Fight y cosas de pelearse, ¿no?
Me la ha colado, por fin.
Ah, por fin la ha colado. Ya, como ya está grabado, no se puede borrar.
Bueno. Bueno, entonces, antes de pasar a la sección de contactos,
sí,
queremos agradecer a...
¡A unos cuates!
A unos cuates de Dial Podcast.
Sí, que nos hicieron ahí una buena reseña en, sí, en su, el Dial Podcast.
En su podcast.
Me hizo mucha gracia, pues el primero que nos nombra. Muy bonito escucharse en otra radio.
Sí.
Así que nada.
Así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Por tenernos en cuenta.
Y mandarnos la cerveza.
Sí. Que sean pacíficos, por favor.
Bueno, venga, ¿cuáles son los métodos de contacto? Vale. Eso, si luego al final no escribe nadie, pero bueno.
Ya, pero ahora tenemos muchos.
Eso
por
sí.
Lo menos.
A la vez si te lo sabes todos, pues yo me sé solo... Arroba Diógenes Digita 1. Del,
vale, ese es nuestro Twitter.
Del Twitter, yo ya he terminado.
Vale.
No voy a lo mío.
Pues siguiendo con eso, tenemos el Facebook, que es www.facebook.com/DiógenesDigita1.
Uh-huh.
Que podéis ahí dejarnos lo que queráis. Por ahora poco.
¿Una cerveza o algo?
No, hay cerveza poco.
Me cago en.
Nos tenéis en el blog, uh-huh, en diogenesdigitalpodcast@blogspot.com,
uh-huh,
en el mail diogenesdigitalpodcast@gmail.com. También podéis encontrarnos en podcastpedia.org,
uh-huh, y en iVoox también estamos, ¿no?
En iVoox.
Para escucharnos.
Sí, en iTunes también.
Y poco más, y por la calle si no veis.
Sí. Así que con esto y un bizcocho.
¡Hala!
El bizcocho me lo voy a comer ahora.
Adiós.
Hasta luego. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.